UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Hoy emitimos el noveno programa en directo de la temporada 2018-2019 de Derribando Muros. Nos estáis escuchando el lunes 4 de marzo desde el hall de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Orihuela y es la una del mediodía. Soy Beatriz Muñoz y seré la encargada de presentar y guiar el programa de hoy. Bienvenidas a nuestras tertulias de los lunes. Como ya sabéis, tendréis una cita con el programa cada 15 días. ¡Os esperamos! Comenzamos un lunes más para tratar de presentarles las diversas caras de un mismo tema. Les mostraremos la realidad de nuestro panorama actual desde diferentes puntos de vista aquí en Radio UMH. A 4 días de este 8M queremos hacer este especial para reivindicar la importancia de salir este día a la calle, para luchar en contra del sistema patriarcal y por nuestros derechos como mujeres, pero por encima de todo como personas. Y lo haremos con muchas opiniones, con muchos testimonios y con muchas compañeras que se han querido unir en este día tan especial. También informaremos de las convocatorias de concentraciones y manifestaciones de nuestro alrededor. Es por ello que hoy no me enrollo más y paso a presentar a mis compañeras encargadas de analizar y hablar sobre el tema que hoy nos ocupa. Contamos en el programa de hoy de Derribando Muros con Mari Carmen del Tey Vázquez, compañera de primero de Ciencias Políticas.
Buenas tardes.
Con Andrea Mirambey Calvo, compañera de segundo de Ciencias Políticas.
Muy buenas.
Y con Lara Gil, compañera de segundo de Ciencias Políticas.
Hola a todos.
También nos acompañarán compañeras de la facultad y profesoras, las cuales nos han querido dar también sus puntos de vista. Es un placer teneros aquí en la mesa de Derribando Muros y muchas gracias una vez más por querer venir a la mesa de debate. Y bueno, vamos a empezar con un titular sobre cómo creéis que va a ser este 8M.
Pues no sé, yo creo que otro 8M en el que llenamos las calles o las mujeres vuelven a hacer historia, algo así, no sé.
Yo la verdad es que ojalá este año supere el año pasado y que los titulares sean en plan algo así como vuelta de las tuercas, las mujeres sí que pueden, y sobre todo con el auge de la ultraderecha, como hemos visto en el panorama político con Vox, algo así como si alguien puede desbancar la ultraderecha son ellas, somos todas, somos las mujeres.
Bueno, yo un titular muy muy corto, tan corto como una palabra, histórico, ¿no? Yo creo que algo así sería el objetivo, ¿no? Decir, estamos haciendo historia, vamos a conseguir revertir muchas de las cosas que o comentarios falsos, ¿no? Que se están haciendo de, pues, un poco reventarlo, ¿no?
Exacto, al final, ¿no? Volver a reivindicar lo que el año pasado ya reivindicamos, creo, que es que no mentimos, que la verdad es la que hay, que siguen asesinando a mujeres, que seguimos teniendo puestos desiguales en empresas, en instituciones públicas, en muchos ámbitos de la vida y que al final vamos a salir, como dice el lema de este año, por mil motivos.
Sí, yo creo que también es un poco en plan para desmentir eso que dicen que somos cuatro, ¿no? Quiero decir, ya hemos demostrado que somos más de cuatro.
Exacto.
Pero hace falta todavía, otra vez más, lo vamos a demostrar, ¿no?
Bueno, ¿cómo, para empezar así el programa, ¿no? Un poco más sentimental, cómo empezasteis vosotras en el movimiento feminista, ¿no? Ya no en el movimiento, sino cómo empezasteis a interesaros por todo esto que está, por esta situación real y tan diaria que ocurre? ¿Qué es lo que os dijo, ostras, a lo mejor sí que hay que salir y luchar, ¿no?
Pues yo sinceramente creo que era feminista desde antes de darme cuenta. Porque, no sé, nunca me ha gustado juzgar a ninguna chica por cómo iba y entonces la gente me saltaba con, ah, que eres feminista. Y yo en ese momento no me identificaba con nada. Como, no sé, como si fuera algo malo. Nunca, de hecho, creo que nunca nos han explicado lo que... Y nada, y al final, pues, entre Twitter, Instagram, con las redes sociales, pues poco a poco te vas dando cuenta de cosas que no, pues, que no tienen sentido. Y al final pues cada día un poco más hasta el día de hoy.
Mi experiencia es un poco como parecidas. Siempre lo has sabido, pero como que nunca lo etiquetabas porque por esa época no se hablaba. Yo a mí me empezó a interesar el feminismo hace 4 años, tampoco hace tanto, cuando estaba en primero de bachiller, que pues ahí me encantaba pasar tiempo en internet y ahí pues descubres cosas, sobre todo, empecé por cantantes, sobre todo inglesas, que hablaban mucho del empoderamiento femenino, empoderamiento, otra cosa que se está poniendo en duda hoy en día, pero bueno, eso es otro tema aparte. Pues eso, que eran... Me acuerdo que tenía en la biografía una frase que decía: "A woman needs a man like a fish needs a bicycle". Una mujer necesita un hombre igual que un pez necesita una bicicleta. Y ahí me hizo muchísima gracia. Y al final es el humor feminista y el humor que contradice esas pautas patriarcales. Que dices, si es que el mundo, ¿por qué tiene que ser así? Y la verdad que a través de pintoras también, escritoras, periodistas, pues al final vas descubriendo poco a poco y te vas metiendo en ese mundo del feminismo.
Bueno, un poco lo mío fue como una bola de nieve, ¿no? O sea, todo empezó porque yo tengo un hermano mellizo, entonces es muy evidente muchas veces más de esas diferencias, ¿no? Entonces yo ya sabía que esas diferencias existían desde siempre, desde que tengo uso de razón. Entonces fue solamente un proceso de ir aumentando la bola e ir viendo que no solo pasaba en casa, sino que era algo más estructural en todos los ámbitos y tal, y fue como una pequeña bola de nieve. El hecho de estar en política y tal, pues también te hace aprender muchísimas cosas, artículos sobre feminismo, pues yo creo que también fue un poco ese el proceso. No fue tanto por redes sociales, sino más por, en cuanto a noticias, artículos, experiencias propias, y ya empecé a ver movimientos feministas en las calles, a sumarme a ellos, compartir experiencias con otras mujeres, y yo creo que un poco ese fue mi proceso.
Sí, yo creo que recogiendo un poco lo de todas, yo también pienso que fue como lo mismo, no lo etiquetaba, yo empecé a interesarme por el papel de la mujer, ¿no?, en el día a día, en la historia, en la filosofía, en la lectura, ¿no? Leía siempre mucho y siempre cuando le preguntaba a lo mejor a mi profesora de filosofía de... Porque siempre leo autores, ¿no? Y ella me decía, porque es muy difícil encontrar autoras que podamos leer y que sean fácil de encontrar esos libros. Sí que es verdad que empezó a darme muchos nombres de muchas, y fue cuando empecé a leerlas. Y ellas mismas, esas autoras, fueron, yo creo, las que me enseñaron a decir, ostras, qué mal estaban en esa época. Y yo pensaba, pues que no hemos avanzado tanto, hemos avanzado, pero no tanto. Siguen ocultando a esas autoras a día de hoy, al siglo XXI. Entonces yo fue como que ahí empecé a pensar el papel de la mujer, no, las políticas públicas de igualdad. También me ha interesado siempre mucho la política y fue cuando empecé en el rollo de decir, creo que sí que es necesario que haya un movimiento de mujeres. Y a partir de ahí fue cuando empecé a escuchar el tema del feminismo, las feministas, ¿no? Y bien, ¿creéis que... dentro de vuestra, de poneros ahí, cuando empezasteis, ¿no?, a investigar sobre esto, ¿en qué os fijabais más, ¿no?, aparte de las redes y tal? ¿Leíais o ibais a manifestaciones?
Bueno, yo iba a manifestaciones, como ya he comentado antes, muchos artículos, también las experiencias personales y la lucha de las mujeres históricas de la lucha feminista en Alicante, que es donde yo milito, pues... Sí que es verdad que es mi fuente de información principal. Al final, yo creo que las experiencias de otras mujeres o sus comentarios acerca de ciertas situaciones o tal, ¿no?, también un poco por ahí.
Yo, a ver, lo que es... Es que no sabría decirte en qué personas me he fijado, por así decirlo, en qué aspectos. Yo la verdad es que me encanta el inglés, parte que no tiene que ver, pero sí, entonces yo me movía muchísimo por internet, por redes sociales, pero todo por el ámbito anglosajón. Uh-huh. Y ahí sí que había como un movimiento un poco más del que había aquí en España, al menos en esa época. Entonces, Tiffany Haddish, que es una comediante, Amanda Sales, Issa Rae, pues son todas, son inglesas, son americanas la mayoría, pero en esa época sí que estaban muy con el movimiento, algo que aquí en España pues estaba un poco más, como ha dicho Andrea, los partidos políticos, más militancia.
Como un parón, ¿no? También.
Claro, no estaba más en las redes sociales, en el día a día, en lo mainstream, que al final es lo que consumo yo, al menos yo en bachiller que consumía, lo que consumía todo el mundo, la cultura popular.
Exacto.
Entonces ahí, con la parte inglesa es cuando más. Y después ya me empecé a meter en el panorama español. Por ejemplo, hay un programa que se llama Deforme Semanal, no sé si lo conocéis, que cuando lo descubrí, a mí me encantaba, de verdad, es que era como un late night feminista, y yo digo, esto es oro. Y empecé ahí pues a ver periodistas sobre todo, y pues gente del panorama español que la verdad que tiene mucha calidad, eso
sí,
hay que decirlo.
Hay políticas, yo creo que resaltan por el feminismo, como puede ser Ada Colau, Mónica Oltra, o también a mí una mujer que me marcó mucho fue Cristina Almeida, o sea, yo creo que es el referente para casi
totalmente.
Todas.
Dentro del mundo jurídico. Pero
sí, además tiene una fuerza de discurso, una capacidad de transmitir, para mí, increíble.
Sí. Bueno, pues tenemos el primer testimonio. Una de nuestras compañeras de Ciencia Política también ha querido compartir este especial de otro modo. Ella es Laia Ibáñez, de tercero de Políticas. Escuchemos su testimonio.
Creo que este año, el 8 de mes, era aún más multitudinario que el año pasado, porque cada vez vamos recobrando más conciencia, las mujeres e incluso los hombres, de la necesidad que hacen falta este tipo de manifestaciones y de reivindicaciones. A mí me parece muy importante celebrar el 8M, porque nosotras individualmente cada día cuando te levantas para luchar por tus derechos, porque se te considere como una persona, al igual que a cualquier otro hombre, porque no se te mate, o para que no maten a tus amigas, a tus hermanas. Me parece muy importante por el hecho de que ya no, el 8M, estas mujeres que estamos luchando individualmente, vemos que no somos las únicas, que hay otras mil personas, otras mil mujeres, millones de mujeres que están en la misma situación que nosotras, luchando, que no estamos solas y no es una lucha únicamente nuestra. Y me parece muy importante, aunque también debo decir que me parece que no debemos centrarnos en una sola reivindicación una vez al año. Hay que continuar, intentar luchar porque no haga falta este tipo de reivindicaciones dentro de un tiempo, porque ya sea normal que lo que estamos pidiendo se dé. Creo que desde la educación, también a la hora de ejercer nuestro voto, debemos ser muy conscientes de a quién votamos, a quién elegimos, porque el futuro se basa en eso. Y de eso yo depende que dentro de unos años no nos haga falta tener que reivindicar este tipo de cosas.
Pues muchas gracias, Laia. Y bueno, es verdad lo que dice Laia, ¿no? Que al final tenemos que ser conscientes de quién sí que nos da derechos y quién nos los quita. Y bueno, compañeras de la mesa, ¿creéis que es importante que se reivindique este día, ¿no? El 8M, al igual que otros como se reivindica el 25N o el 1M?
Pues yo creo que sí. Yo creo que todos son igual de importantes, porque el 25N, el 1M, yo creo que se centran más en la mujer también, aparte de en otros colectivos, pero sobre todo contra la discriminación y la violencia, en todos los ámbitos, pero violencia al fin y al cabo. Y el día, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, creo que se centra más en las oportunidades que nos han dado, en cómo hemos sido más ciudadanos de segunda, más ese desprecio de no eres capaz de, más que el de violencia contra ti por ser mujer, sino es como no vales tanto como cuando estás en... Yo, por ejemplo, siempre he querido ser delegada, siempre en el instituto, siempre me gusta ser delegada. Y claro, cuando un chico era delegado, era un líder, pero en cambio yo era una mandona y una pedante. ¿Qué dices tú? ¿Hola? ¿Perdona? Pero yo lo hago mucho mejor encima. ¿Qué me estás contando? Es que era brutal y al final pues te das cuenta. Después ya... Me gustaría decir que en la universidad ya no pasan estas cosas, pero sí que es verdad que a edades más tempranas esto es así, son roles de género y también son oportunidades que después tendremos en el panorama laboral, que aún no he llegado, pero cuando llegue espero que se esté arreglado, porque como paguen a un hombre más que a mí, vamos, la lío, así te lo digo.
Sí, o sea, añadir a lo que ha dicho mi compañera, pues hacer mucho ruido y tener muchísima repercusión tanto aquí como en todo el mundo.
Yo también lo he comentado un poco antes, que es necesario Primero que nos vean, porque al final el hecho de hacer actos puntuales en diferentes ciudades nos da visibilidad, pero algo tan multitudinario como tiene que ser estos días es algo, es yo creo que el mejor guantazo, ¿no?, que se le puede dar a este tipo de comentarios que se están escuchando últimamente, ¿no? Por otra parte, como también he comentado en otros programas, creo que estos días son importantes, pero no pueden servirnos de punto final, ¿no? Que tenemos que hacer una lucha diaria de trabajo, de, o sea, quiero decir, es que yo creo que es algo de todos los días. O sea, no es por despreciar estos días, evidentemente, que me parecen súper importantes, pero me parece que el feminismo no es solo eso.
Es un activismo constante, podría decirse.
Yo creo que es el único activismo que lo puedes hacer 24 horas al día, incluso durmiendo.
Y tanto. No, además, es verdad, o sea, a mí no me gusta. Lo hacen pocos, pero aún lo hacen, ¿no? Que hay colectivos que solo existen el 8M, el 25N y apurando el 1M, bueno, pues reivindicando que no es el Día del Trabajador, que es el Día de Trabajadores y Trabajadoras, ¿no? Yo pienso que es, como dice Andrea, mucho más que eso. El feminismo es, aparte de la lucha, aparte de salir a la calle, de que se vea, también de cambiar muchas cosas, ¿no? Yo soy muy partidaria de reformar ciertas leyes que siguen sin amparar a las víctimas, de reformar ciertas normas que no se están cumpliendo al 100% y que es muy importante que se cumplan, porque si no se cumplen no avanzamos y lo estamos viendo día a día, ¿no? Con la cantidad de víctimas que hay durante el año y bueno. Y pienso que sí, está muy bien reivindicarlo, por supuesto, porque ella cuando ha dicho multitudinario, a mí se me pone la piel de gallina, ¿no? Y digo, es que yo me acuerdo del año pasado lo que viví y fue una motivación, me fui a casa tan contenta y dije, es que por fin, ¿no?, salimos. Pero sí que es importante que no es solo ese día, que las campañas se tienen que llevar durante todo el año, que está muy bien poner una cartelería bonita y reivindicar que el 8M hay que hacer un parón, pero es importante también que día a día se pongan cosas que pasan a lo normal, a lo que estás en un bar y te piropee alguien y digas, es que no tienes por qué hacerlo, ¿no? Porque sea mujer tienes ese derecho, no.
Sí, yo creo que es como el café por la mañana esos días para mí. O sea, en plan, que me dan la motivación, ¿no? A lo mejor me dan esa fuerza para continuar con la lucha durante lo que queda de año, ¿no? Yo creo que es un poco así, que aparte del objetivo final, que es la visibilización, yo creo que también es un refuerzo individual a cada mujer que está implicada en el movimiento, ¿no? Porque ves que realmente hay más mujeres que están luchando por lo mismo que tú, muchísimas mujeres, no solo más. Entonces yo creo que sí que es un poco de, que te da energía, ¿no?, para continuar.
Bueno, pues otro testimonio que se quiere unir a la causa, hoy no ha podido estar y va a estar con nosotras en la mesa, pero al final no ha podido ser. Otra compañera de cuarto de políticas también quiere aportar su granito de arena y ella es Elena Spi.
Buenos días. Antes de empezar, pues me gustaría dar las gracias a la organización de la radio por la programación. No solo la de hoy, claro, sino pues toda aquella que da visibilidad sobre el tema de género, que tanto hace falta incluso en este nuestro siglo XXI, y por incitar a reflexionar en este ámbito. Y entrando más en cuestión, pues pronto se acerca el 8M, y aunque la igualdad entre la mujer y el hombre pues debe estar presente de forma, creo que inherente en cada una de las personas, durante esta semana pues debemos hacer un sobreesfuerzo para hacer que el próximo viernes vuelva a ser como mínimo igual al del año pasado, con todo lo que supuso y supone hasta hoy. Y antes pues he dado las gracias a la organización de la radio por tratar este tema, porque ha sido, es y será siempre importante reivindicar aquellos derechos que pues están redactados pero que luego realmente no los vemos implementados, del mismo modo que reivindicando la igualdad, aparte de exigir los derechos que nos corresponden y la no discriminación por razón de sexo, como se establece en el artículo 14 de la Constitución Española, aparte conmemoramos a todas aquellas personas que empezaron nuestra lucha de hoy y que nos dieron ejemplo a seguir. Al igual, creo que es importante salir y defender el 8M, es importante pues no olvidarlo el resto del año y tener fuerza, no desvanecer, aunque tengamos tantas y tantas cosas en contra. Y así pues dar ejemplo a otras personas, al igual que lo son en este momento, cada una de las mujeres que nos dio voz, aun cuando no la teníamos. Personalmente creo que al igual que tenemos grandes mujeres que lucharon y que luchan hoy en día por la igualdad, pienso que se debería dar más visibilidad a los hombres que creen en esta lucha. Y así pues mostrar a la ciudadanía que no es raro que un hombre crea que tiene los mismos derechos que una mujer, que no es raro que un hombre no se crea más que una mujer. Quizás así podríamos llegar un poquito más lejos. Y espero que el próximo 8 de marzo pues sea conmemorativo y que consigamos algún día que este tipo de programas se realicen, no para dar a conocer un problema e intentar solucionarlo, sino que se realicen con el fin de recordar algo que ya se ha superado. Pues muchísimas gracias.
Buenos días.
Bueno, pues muchas gracias, Elena. Y a ver, voy a hacer una pregunta que no teníamos en el guión, pero voy a abrir el debate porque me apetece y ya está. ¿Creéis que es importante que los hombres en días como este luchen tanto como las mujeres o que simplemente estén de apoyo?
Bueno, yo creo que a ver, los hombres evidentemente tienen que aportar a esta lucha, ¿no? Quiero decir, al final ellos también les incumbe, entre comillas, hasta cierto punto. Pero evidentemente la voz cantante la tiene que llevar la mujer, ¿no? Creo que al final es la que está oprimida. No hay un hombre oprimido que tenga que luchar por quitarse esa opresión. O sea que me parece importante que estén, que apoyen, que se informen, que se deconstruyan, etcétera. Pero tanto como que lleven una pancarta, pues...
Sí, o sea, yo creo que eso, tienen que estar, porque si la lucha la llevamos nosotras solas, al final el problema también viene por parte de ellos. Entonces, si ellos no cambian, nosotras también tenemos poco que hacer. Y no sé, me molesta un poco, sinceramente, que haciendo lo mismo, cuando lo hace un hombre es como que se le da más importancia, como, oh, este hombre es bueno, ¿sabes? Y no sé, a mí me molesta bastante.
Sí, es en eso, por ejemplo, cuando hay un puesto de trabajo, ¿no? Y sube una persona. Si es un hombre, qué fuerte, qué bien, qué machote, qué crack, qué inteligente, qué bueno. Cuando sube una mujer, es, uy, a saber cómo ha llegado hasta ahí. A saber qué ha hecho. No creo que sea ella tan inteligente como, perdona, ¿de verdad?
Y ya no solo eso, sino cuando un hombre hace algo feminista, por ejemplo, Twitter, cuando pone algo feminista todo el mundo, más hombres como este, genial, y digo, perdona, yo lleno mi Twitter de tweets de esos todos los días y nadie me da las gracias por ser feminista y por ser activista 24 horas al día.
Sí.
La vida es así.
Sí, como la foto esta que se hizo viral de un chico que llevaba una pancarta que iba sin camiseta, en plan... Sí. Se hizo viral y luego cuando sale una tía sin camiseta es como, ¡ah, madre mía! ¿En serio se cree que por enseñar las tetas? Bla,
sí,
bla, bla.
De hecho, ayer íbamos por la calle y oímos un comentario de, si se creen que enseñando las tetas van a cambiar el mundo, bueno, cada persona lucha como quiere, lo hace como quiere, pero si esas tetas las enseña un hombre, no está este problema. Como ya habréis oído, enlazo otra pregunta, si no se nos va el tiempo. La campaña de este año, el eslogan principal es Por Mil Motivos. ¿Podéis decir cada una un motivo por el que lucháis día a día por el feminismo, por conseguir esa igualdad real y efectiva, ¿no?, entre mujeres y hombres?
A mí, o sea, el que más importante me parece es el hecho de poder ir solas por la calle y sin miedo, porque creo que a partir de... O sea, cuando consigamos eso, ya, no sé, podremos hacer todo.
Ir más seguras, yo también lo pienso. Por ejemplo, el sábado fue carnaval, y volviendo a casa me volví con mi amiga Elena y llega un punto en que vivimos en el mismo barrio pero nos tenemos que separar, yendo cada una para su casa. Y siempre nos llamamos por teléfono y estamos hablando hasta que llegamos.
Exacto.
Y a veces mi hermano dice, qué exagerada. Yo digo, pues da gracias de que tú no tengas ese miedo. Que es que no soy una exagerada, que es que esas cosas pasan. Y a mí yo voy cagadísima siempre, pero nivel Dios. Y la verdad es que lo paso muy mal. Lo de un motivo mío, pues la verdad es que no sabría decirte uno, porque es que el eslogan me parece perfecto, es que hay mil. Sobre todo, tirando para la política, que es sobre todo el terreno de los que estamos aquí en esta mesa, con el auge de la ultraderecha y, por favor, vientres de alquiler, a mí es algo que me preocupa muchísimo. O sea, que alguien, un partido vaya de feminista y que ponga en el panorama político ahora que hay que legalizar los vientres de alquiler, que si hay que legalizar la prostitución, que si hola, o sea, no, eso no es feminista, eso es una idea completamente equivocada y errónea que hay que cambiar, y hay que, para eso hay que mirar las raíces de por qué está mal y explicarlo a todos. Y creo que las manifestaciones como esta, con los manifiestos, con los megáfonos, es una manera de explicar cosas que a lo mejor a primera vista la gente no entiende, pero que si las explica seguro que lo comprende. El otro día mi amiga Laura me decía, es que es, porque ella es muy hippie, dice, es que si una mujer altruistamente quiere gestar a un niño, ¿por qué no se puede? Yo digo, es que la cosa es que si lo legalizas, se forma un mercado y entonces ya va a haber empresas que se lucren a través de eso y de altruismo.
El cuerpo de la mujer.
Va a tener poco, o sea, es que lo venden de una manera de la que no es. ¿Y cómo vas, dónde te informas tú para crearte una opinión? Porque si la única información que te llega es la de un mitin político de Ciudadanos y nadie más rebatiéndolo, pues... Exacto. Es la información que te vas a quedar. Por eso, con esas manifestaciones, aparte de gritar por nuestros derechos, también yo creo que es una oportunidad para informar a la gente que aún que no tiene las cosas claras y decirle, esto es así, o al menos esto es lo que debería ser, ya créate tu propia opinión.
Sí, y para informar de que es posicionarnos un poco, pero yo voy a hacerlo, que en los vientres de alquiler no es libertad de la mujer. Es una esclavitud y es una explotación porque no es un trabajo al final, ¿no?
Bueno, yo creo que para mí uno de los motivos que más me afectan, evidentemente, como dice Lara, es que son 1,000 o más, por lo menos. Yo quiero que la gente deje de pensar que he conseguido ciertas cosas que he conseguido debajo de una mesa. Pues no, lo he conseguido escribiendo encima, ¿sabes? Te quiero decir. Al final yo creo que es importante que también acabemos con esas ideas de que si, como decía también antes mi compañera Lara, que si una mujer llega al poder es porque se lo ha ganado debajo de una mesa. No, no, perdona, no, la cosa no funciona así. Pero bueno. Yo creo que uno de esos motivos más importantes, aparte de evidentemente volver segura a casa, no tener que hablar a mis amigas y decirle he llegado bien, de que al final dicen no, es que los hombres también tenemos miedo por la calle, sí, vosotros tenéis miedo de que no os roben. Yo cuando voy sola por la calle digo ojalá solo me roben, es que es horrible, pero es verdad, es así.
Sí, yo iba a decir tal cual ese motivo, ¿no? Ojalá algún día vaya por la calle y solo tenga miedo a que me roben y no a que me violen, a que desaparezca o a que me maten. Creo que para mí ese es el motivo fundamental y, por supuesto, que no somos tan incultas como nos pintan y que si tengo un puesto alto como mujer será porque me lo he ganado estudiando, informándome, aprendiendo.
Y seguramente trabajando mucho más que un hombre.
Y trabajando muchísimo. Bueno, otro testimonio, para terminar la primera ronda, Oxana Mirambey, compañera de Primero de Políticas, ha querido estar también con nosotras.
Buenos días. Para mí, el titular del 8M debería ser el inmortal feminismo obrero. Y la palabra inmortal es necesario recordarla porque el feminismo no va a morir nunca. Y el 8 de marzo es un día que le recuerda a aquellas mujeres que han tirado la toalla o que siguen con la venda en los ojos, le recuerda que no están solas, que tienen a unas compañeras, hermanas por todo el mundo, luchando por ella, por sus derechos, por sus libertades. Y es importante reivindicar esos derechos, por supuesto que sí. Si las mujeres no lo reivindican, ¿quién si no lo va a hacer por ellas? Hemos avanzado mucho gracias a nuestras hermanas que hace años lucharon por el futuro de las siguientes generaciones. Y las siguientes generaciones pelearemos por las otras. Ese legado perdurará hasta que se consiga un ambiente inclusivo, feminista inclusivo, ¿no? Un ambiente interseccional. Ese fin parece utópico. Pero si nos remontamos aquí cerca, aquí el 8 de marzo del año pasado, esa gran marea feminista rodeando el mundo entero, eso nos hace replantearnos si de verdad es una utopía el fin, el objetivo que visualiza el feminismo. Las mujeres debemos reivindicar por nuestros derechos cada día. Estamos hartas de que se nos quite la vida, se nos callen, que exista el techo de cristal, una tasa rosa, que haya un acoso, un maltrato, un asesinato a nuestras hermanas transexuales y un largo etcétera por una simple cuestión de género. Por tanto, no solo es reivindicar, también es concienciar. el concienciar a mujeres y hombres es algo para mí muy, muy importante.
Y bien, tras la primera parte del programa damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con mucho más. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
El deporte elimina barreras.
Participa en la 5ª carrera solidaria de la Facultad de Medicina de la UMH, que tendrá lugar el 10 de marzo en la Plaza Lordana de Sant Joan d'Alacant.
Una carrera inclusiva cuyo objetivo es normalizar la presencia de personas con discapacidad en el ámbito deportivo. Además, se donará el 100% de las inscripciones a fines benéficos.
Podrás correr en diferentes disciplinas, 5 y 10Ks, marcha de 3 kilómetros, relevos 4x400 y también habrán carreras infantiles.
Organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant.
Recuerda el próximo domingo 10 de marzo a las 10 horas desde la Plaza Lordana de Sant Joan d'Alacant. Corre con nosotros para eliminar barreras.
Inscripciones y más información en carrerasolidaria.edu.umh.es.
La asociación Síndrome 22Q organiza la gala benéfica Música para sus sentidos en el auditorio del Palmeral de Santa Pola. En ella actuarán los grupos Ceda el Paso, The Brokers, Quatre Pa' un Coto, Oscar y la Bus Band, No Name y la Balaya Records. El 16 de marzo te espera la mejor música rock, pop y rap desde las 6 de la tarde hasta las 12 y media de la noche, con una entrada solidaria que será de 4 euros con una consumición. Además, los menores de 14 años entrarán de forma gratuita. Puedes adquirir tus entradas en las taquillas del auditorio del Palmeral de Santa Pola a partir de las 5:30 de la tarde, hora de apertura de las puertas. No pierdas esta gran oportunidad de disfrutar de una tarde llena de música con un fin solidario. No lo dudes, colabora con la asociación Síndrome 22Q en su festival Música para sus sentidos.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH con nuestras colaboradoras y tertulianas de Derribando Muros. Pues tras esta primera parte vamos a dar paso a nuestro apartado de noticias. Les pasamos a informar sobre las concentraciones del 8M que habrán este próximo viernes. Orihuela, 12 horas, concentración Glorieta Gabriel Miró. Elche, por la mañana a las 11:30, concentración en la plaza Algeps y por la tarde manifestación a las 7 en plaza Aparadora. Alicante, 7, manifestación en la avenida de la estación. Murcia, a las 7 también, manifestación en Plaza Fuensana. Y por último, queremos dedicar este programa y por supuesto recordar a todas las víctimas de violencia machista. Muchas de ellas este año no nos podrán acompañar porque han sido asesinadas. En lo que llevamos de año son alrededor de 11 las víctimas que han sido asesinadas a manos de sus parejas. Pasamos ahora a la última parte del programa de hoy y contamos con la presencia de algunas profesoras que también han querido darnos su punto de vista sobre la reivindicación del 8M. Amparo Calabuch, profesora de Derecho Constitucional y de Igualdad en la UMH, se une a nuestra tertulia. Le damos paso.
El 8 de marzo es un día para reivindicar especialmente la necesidad de alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aquella que supera la meramente formal. Es un día para reflexionar, educar, para hacer pedagogía sobre todas aquellas cuestiones que nos quedan pendientes y que conllevan un trato diferenciado de la mitad de la humanidad y un evidente deterioro de sus derechos. la diferente relación con las tareas de cuidado y las consecuentes diferencias en los usos del tiempo, la asimetría entre la maternidad y paternidad, la segregación horizontal y vertical del trabajo y, en conexión, la infrarrepresentación femenina, los puestos de toma de decisiones y por lo tanto, puestos de poder, la tendencia a copar los puestos temporales y de media jornada, la cosificación y mercantilización del cuerpo de las mujeres, el impacto de todo ello en las cotizaciones y en el acceso a las prestaciones, y un largo etcétera que configura y apuntala aquello que llamamos brecha salarial. Debemos reivindicar incluso más que otros años, pues estamos asistiendo a la entrada a los parlamentos de ideas y propuestas que conllevan un menoscabo evidente de los derechos de las mujeres, y no solo eso, sino porque también estamos viviendo el desprecio malintencionado basado en falacias de un movimiento tan democrático y necesario como el feminista. Aunque debemos militar en la lucha por la igualdad cada día, en cada acción, este 8 de marzo debemos de hacerlo más si cabe. Y en cuanto a la huelga, nosotras debemos parar sí o sí para llevar a cabo un acto simbólico muy necesario. Pero tan importante es parar como hacer entender al mundo por qué paramos. Debemos de hacer entender que el feminismo es democracia.
Muchas gracias, Amparo, como siempre, por tus palabras. Aprendemos cada vez que estás en la mesa o que nos ayudas en cualquier cosa de temas de igualdad. ¿Cómo veis que se lleve a cabo una serie de normas o pautas de organización de estas manifestaciones? Por ejemplo, ya sabéis que la pancarta principal, desde el año pasado, se intenta que se encabece por mujeres y los hombres vayan atrás. Pueden estar, pero no en la pancarta principal.
Pues a mí me parece muy bien y también algo que es simbólico. En la manifestación feminista la pancarta principal tienen que ser mujeres, es muy evidente. Yo creo que es necesario por la simbología que conlleva y porque al final es nuestra lucha y sí, tiene que haber hombres, nos tienen que apoyar, todo lo que tú quieras, pero al final nosotras somos las protagonistas y yo me juego mucho, así que yo quiero estar ahí delante y ser la primera que lucha. Y bueno, también es verdad que creo que hay que informar de, por ejemplo, existen los bloques no mixtos, que hay veces, por ejemplo, en Alicante el año pasado, Tutti Frutti Combat, sí, que es una organización feminista, tenía un bloque no mixto, y mis amigas que, por ejemplo, no están muy metidas en el tema de feminismo, les gusta y esto, pero no es un activismo constante, como podemos hacer nosotras que sí. Estamos en esta mesa, no entendía muy bien por qué. Entonces, si se lo explicas, bien, pero si no hay información que explique esas cosas, la gente pues al final entra en conflicto, en plan, ¿y por qué no pueden entrar los hombres? Esto no es igualdad, esto no sé qué, y ahí entramos en una bola y en un conflicto que no lleva a ninguna parte. Exacto. Si lo explicamos y argumentamos todo, yo creo que todo va genial.
Yo pienso igual, me parece bien que las mujeres encabecen la manifestación porque, bueno, transmite un mensaje, pues, muy bonito. Y que, o sea, que hubiera hombres en la pancarta principal no me parece bien porque, o sea, está claro que nos tienen que apoyar, pero al fin y al cabo la lucha es nuestra. Entonces, igual, pasa por lo que hemos comentado antes. Al final ellos tendrían, o sea, se les daría más importancia de la que se nos da a nosotras por el hecho de ser hombre. Y al final, en las que estamos continuamente con el feminismo en redes sociales y tal, somos nosotras.
Bueno, yo considero que también, evidentemente, los hombres no deberían de estar en las pancartas. Y también soy partidaria de los bloques no mixtos, quiero decir. Al final yo pienso que en un primer bloque deberían estar las mujeres
y en
un segundo bloque deberían estar los hombres, porque al final es eso, tenéis que darle más importancia a la parte que está discriminada. Es que me Exacto. parece tan evidente que la duda de quién tiene, me parece absurda, creo que no hay lugar a decir, pues, a ver, evidentemente hay casos y casos, quiero decir, en algún caso puntual algún hombre que por algún motivo deba ir acompañando, por ejemplo, si su mujer está en silla de ruedas y tiene que llevarle, pues oye, genial que estés ahí, ¿vale? Pero es un caso puntual que para sí. nada justifica el hecho de que los bloques no deban ser no mixtos.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras, pienso que las manifestaciones como el 8M o el 25N, las tenemos que encabezar las mujeres. ¿Por qué? Porque es a las que nos pasan estas cosas. No puede ser que haya una pancarta que ponga nos están matando y la lleve un hombre, porque no es así. Es que no te están matando a ti, me están matando a mí. Por ser mujer, por ir por la calle sola, por mil motivos, ¿no? Como dice el eslogan. Así que sí, a que se encabecen las manifestaciones, que estén encabezadas por mujeres, Y también sí a los bloques no mixtos, porque al final, yo por ejemplo he participado en una asamblea feminista y dijimos, vale, los hombres pueden venir a las reuniones, pueden aportar su voz, pero no pueden tener voto. Me parece muy bien, porque está bien que digan cosas, que propongan, que estén ahí, ¿no?, ayudando en lo que quieran, pero al final las decisiones en algo tan delicado como es los colectivos feministas, que luchamos por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, no hombres y mujeres, no, mujeres y hombres, es importante que sí, que apoyen, que cuenten, que digan, pero la votación de lo que se tenga que elegir o llevar a cabo, pues me parece muy bien que la lleven las mujeres. Por tanto, yo pienso que sí. Y que está muy bien esta iniciativa también, porque al final la imagen es mucho más bonita, más sorora, ¿no?, de todas las mujeres juntas detrás de una pancarta luchando por lo mismo, ¿no? Bueno, otra profesora que también colabora mucho con Derribando Muros, Rosario Turausina, catedrática en Derecho Constitucional, ha querido formar parte de este especial. Adelante.
Se nos pregunta cómo de importante es el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Día de la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Pues la respuesta es bastante sencilla. Es tan importante como poco importante es esa causa los otros 364 días del año. Así que de momento no creo que exista duda razonable que nos haga pensar que esa es una causa conseguida, que esa es una causa alcanzada. Podemos dudar sobre los extremos, sobre algunos conceptos, sobre el alcance, sobre las estrategias, pero el hecho de tener un día nos está poniendo en evidencia y de estar todos de acuerdo, nos pone en evidencia efectivamente que los otros 364 días del año necesitamos conseguir esa igualdad real y efectiva para mujeres y hombres. Por lo tanto, es un día para conmemorar, es un día para recordar. Pero si tenemos que hablar, y esta es la segunda cuestión a la que se me dice que responda, si tenemos que hablar de las actividades que son recomendables, aconsejables o que nos tocarían hacer desde la universidad y desde la facultad, yo diría que deberíamos hacer aquello para lo que estamos en la propia sociedad, para educar y para hacer pedagogía. Más si cabe, cuando este tiempo convulso, con esta rapidez, con esta inmediatez, a veces nos hace perder de vista la tranquilidad y la pausa que necesitamos cuando hablamos de grandes causas, cuando hablamos en este caso de la igualdad. Lo mejor, por lo tanto, desde la facultad es que esa jornada sea una jornada para la reflexión, para la pedagogía, pero no solo para la pedagogía interna, también para transferirlo a la sociedad. Cualquier tipo de iniciativa, por lo tanto, que nos valga para recordar, para rememorar y para aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad efectiva de mujeres y hombres, la diferencia sexo-género y tantos aspectos que todavía no son bien entendidos por la sociedad. Finalmente, se me dice que responda también a si las instituciones deberían facilitar el derecho de huelga ese 8 de marzo. Pues bien, aquí varias cuestiones. Lo primero es que los poderes públicos y también los poderes privados no necesitan facilitar un derecho fundamental. Los derechos fundamentales se tienen antes de que haya ningún tipo de reconocimiento, antes de que haya ningún tipo de garantía. Así que las instituciones no facilitan nada, simplemente no ponen trabas, que faltaría más, al posible ejercicio de ese derecho fundamental. De todas maneras, también hay que aclarar algo. ¿Quién tiene la titularidad de ese llamado derecho de huelga? Lo digo porque estamos en la universidad y en la universidad también debemos dejar las cosas claras. La huelga es un derecho que se reconoce a la clase trabajadora, a las personas y en el ámbito laboral, pero no es un derecho que tengan los estudiantes, las estudiantes. El alumnado de las universidades tiene otro tipo de derechos, tiene el derecho a reunirse, a manifestarse, a asociarse, y efectivamente, de alguna forma, esos derechos son similares a lo que sería el derecho de huelga. En cualquier caso, lo importante es que es el momento para decir cosas, para estar ahí presentes y para reivindicar. Precisamente para que llegue un día en el cual no necesitemos recordar que los 364 días restantes del año no tenemos la igualdad que deseamos.
Desde que Muchas gracias, Rosario Tur. Y bueno, volvemos a hacer otra pregunta. ¿Creéis que los partidos políticos deben de llevar sus banderas, sus siglas, ¿no?, sus pancartas con los nombres de sus propios partidos, o deben de apoyar la y unirse a esa manifestación sin sus marcas políticas? ¿Creéis que eso puede llegar a obstaculizar, ¿no?, que otras personas se unan a la manifestación al ver ahí, por ejemplo, PSOE, PP, Ciudadanos, ¿no?, los partidos, ¿no?, en general?
Bueno, yo creo que el feminismo no tendría que tener partido político, sino que tendría que ser una idea de todos, pero no es así. Entonces, no me parece bien que haya determinados partidos que hablen de igualdad y luego a la hora de la verdad quieran hacer cosas que, pues, de feminismo tienen poco. Vamos, si es el feminismo, que me expliquen lo que es el feminismo.
Exacto.
Entonces, no me gustaría que estos partidos utilizaran el 8 de marzo para hacerse publicidad aprovechando que hay elecciones ahora, sinceramente. Porque al final lo harían para hacerse publicidad, para que se hablara de ellos, y los que estamos un poco metidos en este mundo sabemos más o menos de qué pie cojea cada uno. Entonces, pues por mí que no.
Sí, la verdad es que yo pienso igual, yo también estoy en contra de que lleven simbología de cada partido de la manifestación. La verdad es que yo creo que no deberían de llevarla no solo en el 8 de marzo, sino en la mayoría de las manifestaciones. Por ejemplo, la manifestación por la educación, que fue hace unos años, ¿os acordáis? Por cuando estábamos haciendo selectividad, que hubo todo el cambio, yo no me acuerdo cómo se llamaba la ley, pero bueno, esa manifestación, había un montón de gente con banderas de partidos políticos, que yo digo, aquí somos todos estudiantes, da igual la ideología que tengas o del partido que seas, aquí todos estamos en contra de, vamos a hacer una selectividad, no sabemos ni qué entra para el temario, help. Así que, pues yo creo que en todas las manifestaciones la simbología sobra. Entiendo que como ha dicho la compañera, que tú lo que no puedes hacer es decir, sí, todos somos feministas, y después tienes un programa electoral que de feminismo tiene poco. Por ejemplo, ahora, intento no posicionarme, pero Ciudadanos acaba de sacar el feminismo liberal, una campaña que eso es porque están en... llegan las elecciones, que si no, no lo habrían hecho, evidentemente, y encima antes del 8M, porque lo han hecho para unirse, pero unirse en sus condiciones, a su manera. Eso es... a mí me chirría un poco, pero vamos, que también la verdad es que espanta a la gente, porque yo sigo cogiendo el ejemplo de mis amigas todo el rato, pero entiendo gente que le interesa un poco el feminismo, pero no es activista, no se posiciona políticamente de una manera tal como lo hacemos nosotras. Le interesa el tema, pero no sabe tanto. Si no le informas de una manera objetiva, con argumentos y con ejemplos, sino que ya le metes en plan de feminismo de clase, feminismo obrero, feminismo liberal, se va a hacer un lío y le va a explotar la cabeza. Entiendo que el feminismo es algo complejo, es un movimiento que tiene ramas, que es el feminismo liberal, que el feminismo radical, pero de primeras necesitamos un feminismo transversal, en el que todas las mujeres, hasta al menos que nos dejen de matar, sí. Yo creo que debería ser transversal. Después ya métete cada uno con su ideología, que es inherente al individuo, y ahí pues llevas el feminismo a tu terreno, pero al principio tiene que ser transversal, según mi opinión, fuera símbolos políticos y que sea para todas las mujeres.
Bueno, yo creo que estoy un poco en desacuerdo con vosotras. A ver, me explico. Me parece que no debería haber banderas, ¿vale? Ahí estamos de acuerdo. Pero sí que es verdad que en cuanto a las pancartas, sí que puedo llegar a entender que ciertos partidos políticos que luchan por ciertas políticas de igualdad, yo no te estoy hablando de que, por ejemplo, Ciudadanos, que no vamos a comentar sus políticas con respecto a la igualdad.
Entonces unos sí y otros no.
A ver, evidentemente hay partidos que no van a salir porque no quieren. No creo que Vox vaya a salir el 8M.
Pero Ciudadanos sí. Cuando sí. De feminista...
Evidentemente, pero ahí es el propio movimiento feminista el que tiene que hablar. O sea, quiero decir, yo como partido político me atendré a lo que el movimiento feminista a mí me diga. Pero sí que es verdad que me parece importante que los partidos políticos se sientan incluidos en el movimiento, porque al final quien tiene que llevar las políticas a cabo son los partidos políticos, por mucho que un movimiento, es verdad, no me pongas caras, mucho que un movimiento quiera y tenga suficiente fuerza como para empujar, al final lo que va a hacer es empujar a los partidos a que lleven a cabo ciertas políticas.
A ver, a mí me parece muy bien que estén presentes, pero no que se identifiquen. A mí me parece una tontería que vengan con una pancarta enorme, con un eslogan precioso del 8M y que al lado me ponga Ciudadanos, PP, PSOE, Podemos, Compromís, Vox, me da igual quién sea y cómo lo hagan, ¿no? Pero yo pienso que tienen que vengan, pero que se unan a la pancarta general, por ejemplo, que se sabe quién son, que se sabe quién está en las listas de Alicante, se sabe quién está en la primera fila en Alicante, en Castellón, en Valencia,
entonces,
donde sea.
Entonces, tampoco damos espacio a los sindicatos, tampoco damos espacio a diferentes colectivos, ahí una única pancarta que recoja a toda la gente.
Sí, una única pancarta. Pueden haber muchas pancartas, pero sin eslóganes, sin banderas republicanas. A ver, ¿qué pintan el 8M una bandera republicana?
No lo puedo entender.
No lo puedo entender.
El año pasado había.
No lo puedo entender. O una bandera de los comunistas, o una bandera de. Me da igual de que sea, de UGT, de comisiones. Pienso que lo que ella ha dicho, un movimiento transversal donde quepa todo el mundo, porque por ejemplo ella ha puesto el ejemplo de sus amigas y yo también lo pongo, mis amigas no se identifican en ningún partido político, muchas de ellas, entonces pienso que si ellas llegan y se ven un globo enorme que pone Podemos o una bandera enorme que pone PCPE o una bandera enorme que pone República, pues van a decir ¡ay! Es que yo sí que lucho por los derechos de las mujeres, pero no soy ni republicana ni de Podemos. Entonces ahí esa
pues
persona se va a quedar.
En la pancarta general,
se va a quedar.
No hay ningún problema.
No estoy de acuerdo.
O sea, la simbología es importante. Si lo ves ahí flotando.
Evidentemente que es importante. Yo no te estoy hablando. Lo primero que he dicho es que no estoy de acuerdo con las banderas. Sí que es verdad que considero que las banderas deberían quedarse al margen. Pero sí que es verdad que hay partidos políticos que hacen pancartas que se suman al eslogan que.
Y en pequeñito pone tal.
Y algo muy disimuladito, ahí
sí,
en
claro.
La esquinita.
Pone Compromís o Ciudadanos, ¿no?
Sí, algo disimulado, quiero decir. No, pero sí que es verdad que me parece importante, al margen de pancartas o no, que sí que es verdad que si el movimiento feminista en general decide que no deben haber pancartas, evidentemente yo me quedaré con la decisión que tome el movimiento, porque para mí lo más importante es el feminismo independientemente de los partidos políticos. Pero también es verdad que es importante que los partidos políticos se sientan también incluidos en este movimiento, porque como he dicho antes, son los que van a tener que llevar a cabo y mantener esas políticas que son al final las que se están luchando en la calle, ¿no?
Bueno, un debate interesante, pero otra invitada, ya la última, en el programa de hoy también ha querido estar Nuria Reche, profesora en el área de Derecho Constitucional y además especialista en estudios de género. Le damos paso.
Desde que en la antigua Grecia Lisístrata comenzara una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra, las mujeres no hemos dejado de manifestarnos y así es como hemos ido conquistando los derechos. El 8 de marzo las mujeres de todo el mundo salimos a la calle para reivindicar la igualdad de trato y de oportunidades y denunciar las diferentes formas de opresión a las que estamos sometidas. La violencia machista es nuestra peor lacra. En todo el mundo a diario miles de mujeres mueren, desaparecen o son maltratadas tanto física como psicológicamente por el mero hecho de serlo. En el ámbito laboral, las estadísticas revelan la brecha salarial, las menores cotizaciones o las discriminaciones asociadas a la atribución exclusiva del cuidado. En los órganos del Estado y en la dirección de las empresas, las mujeres seguimos estando infrarrepresentadas. Aunque también tenemos algunos motivos de alegría para llevar a la manifestación este año. Por ejemplo, el anuncio hoy en el Consejo de Ministros de un decreto ley que incorpora la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad y que es un éxito de la lucha de mujeres y hombres comprometidos con la igualdad. El 8 de marzo es sobre todo un día para hacer balance, para visibilizar dónde estamos aún, pero la lucha por la igualdad de mujeres y hombres tiene que librarse en el día a día. En la universidad, y por su naturaleza transversal, la igualdad tendría que impregnar todas sus actuaciones, desde la docencia a su organización interna o a su proyección ante el resto de la sociedad. Por último, hay que recordar que el derecho de huelga, en cuanto a derecho fundamental, está recogido en nuestra Constitución. En este sentido, y aunque no podemos obviar que el contexto actual de precariedad en el mercado laboral no es desde luego el mejor escenario, debemos transmitir un mensaje claro a la ciudadanía. El ordenamiento jurídico ampara a toda persona que desee ejercer ese derecho en un día tan señalado sin temor a sufrir represalias. Soy Nuria Rechetello, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández.
Muchas gracias, Nuria. Bueno, es la primera vez que participa, pero estamos muy agradecidas por su testimonio. Para terminar, compañeras, ya sabéis que nos queda poco tiempo y de forma muy breve, una reflexión final de por qué hay que salir este 8M... a las calles.
Pues porque no hay igualdad, porque estamos en el siglo XXI y seguimos escuchando tonterías un poco paternalistas como es bueno que las mujeres sepan lo que llevan dentro, porque se nos cuestiona continuamente y bueno, pues lo liberador que es salir a manifestarnos y ver que lo que hoy es utopía mañana será una realidad.
porque ahora más que nunca tenemos que estar unidas, juntas, en la calle, gritando por las que ya no están, manifestándonos por todo lo que queda por conseguir y porque si alguien va a cambiar algo, vamos a ser nosotras.
Bueno, yo cogiendo una palabra del discurso de mi compañera, utopía, me parece muy importante demostrar que no lo es. Esto no es una utopía, de verdad tenemos suficiente fuerza como para alzar nuestra voz y llegar a las instituciones y llegar a cambiar la legislación, incluso si nos lo proponemos llegar a reformar la Constitución. Y yo creo que precisamente por eso es necesario, porque tenemos que demostrar que no es una utopía, que no es mentira, que estamos aquí y que se nos va a escuchar y que de verdad vamos a conseguir todo aquello que nos estamos proponiendo.
Pues yo pienso que hay que salir porque hay que tener sororidad por las que están y por las que ya no están. Y bueno, queridas oyentes, hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera y a Luis Miralles, que nos han ayudado desde los controles técnicos. Y, por supuesto, agradecer a nuestras colaboradoras, Mari Carmen, Andrea y Lara, que nos han acompañado en la mesa y, por supuesto, a las que nos habéis podido estar, no habéis podido estar y lo habéis hecho por audio. Yo también me despido, soy Beatriz Muñoz y por último esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa Derribando Muros, aquí en Radio UMH. Muchas gracias y recordad, salimos a las calles este 8M por mil motivos. Que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.